calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenos días. Saludos nuevamente a los y las que están presentes acá en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile. En este primer foro de tres en una jornada de jueves 20 de julio de 2023. Sin duda una actividad muy importante y un ejercicio de memoria, como se ha dicho, siempre tan necesario. El primer foro lleva por nombre Golpe Militar e Intervención en las Universidades Estatales y vamos a saludar a las primeras invitadas, invitados en este primer foro entonces del Senado Universitario. Comenzamos por Mónica González. Por Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, fundadora, exdirectora de CIPER, autora y coautora de siete libros como La Conjura, Los Mil y Un Días del Golpe y La Gran Estafa, Cómo Opera el Lucro en la Educación Superior. Mónica, bienvenida. También nos acompaña Hugo Medina, Medina, actor, director teatral y docente, ganador del premio Altazor como mejor actor de teatro en 2007 y 2011. Y un hecho importante, pasaron varios años, vamos a reflexionar sobre eso. En 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco indemnizarle por concepto de daño moral debido a los apremios sufridos en la dictadura cívico-militar. Hugo, bienvenido.
Gracias.
Saludamos también a Inés Pepe Berholz, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dirigente estudiantil en la época de la reforma universitaria, vicepresidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH, y ex senadora universitaria de la Universidad de Chile. Bienvenida.
Gracias.
Además, Patricio Basso Gallo, fundador y primer presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH, que tuvo un importante rol en la lucha contra la intervención militar de la Casa de Estudios. Además, contribuyó a la creación de la Asamblea de la Civilidad, llegando a ser vicepresidente de la organización social que luchó por la recuperación de la democracia. Patricio, bienvenido también.
Gracias.
Voy a hacer en esta introducción del primer foro una propuesta, retroceder en esta línea del tiempo que tiene que ver con la historia de nuestro territorio, de nuestro país, pero también de sus historias personales. Y en ese ejercicio de memoria, situarlos en ese 1973, luego del golpe de Estado, y cuál es el escenario entonces personal, social, de su entorno. Mónica.
Es interesante ese ejercicio porque nos retrotrae a una época en que yo creo, para la gente de mi edad, éramos profundamente felices hasta el 11 de septiembre. Es una época en que, y esto no se dice mucho en Chile, mayo 68 es un referente por lo que significan reformas universitarias y movimientos de protesta y la irrupción de la juventud. Nosotros la tuvimos antes. Y ese antes tiene que ver con una historia no solamente de Chile, sino que del Cono Sur, de América Latina. Y especialmente de Argentina y de Chile, porque la reforma universitaria empieza en Argentina. Y yo creo que no habríamos tenido lo que nosotros tuvimos y vivimos, yo entro a la universidad en el año 67, sin esta oleada de exiliados que nos llegan por el asqueroso golpe militar de Onganía, el año 66 en Argentina. Y eso significó para nosotros dos cosas. Tener los testimonios de la brutalidad, porque la brutalidad fue atroz, fue realmente impresionante lo que fue esa dictadura. Y una oleada de gente muy sabia, muy preparada, que vino a nutrir nuestras universidades, a fundirse con nuestros académicos e investigadores. Yo soy en ese momento estudiante, después soy dirigente de mi escuela de periodismo, de la Chile, Y muy, muy rápidamente, en segundo año, trabajo ya en el siglo. Entro a hacer clases en la universidad. Soy mamá, soy señora de alguien. Soy compañera. Ella es una vida maravillosa. Porque nosotros veníamos de ser estudiantes secundarios donde salíamos a alfabetizar a los campos. Porque se les olvida a veces que en estos campos solamente empiezan a pagar salario en el tiempo de Eduardo Frei Montalva, con una ley, antes no se pagaba, y nosotros íbamos al campo, pasábamos todas las vacaciones enseñando a leer y a escribir con una cartilla al campesino para que ellos exigieran que les pagaran sueldo. A los campesinos les entregaban camiones usados con ropa usada, perdón, y zapatos usados al año, un saco de poroto, la cuadra para cultivar su pequeña huerta y la galleta. Y el derecho a pernada, que existía y que nosotros lo vivimos dramáticamente en esos campamentos donde íbamos a enseñar a leer. Me tocó, me acuerdo, no olvidaré nunca, una niña, cuando fui a buscar el agua para preparar el desayuno, una niña que se lavaba las piernecitas en el estero. Entonces, ese era un país de contradicciones, pero además no recuerdo un solo temporal en donde nos hayamos salido en la universidad a construir media agua, a ayudar. Fuimos expertos en hacer estas construcciones y todo cantando, todo con una solidaridad. Yo diría que hay una característica que yo quiero rescatar. No había espacio para lo negativo del individualismo. Ese era un movimiento de jóvenes muy impresionante, donde lo individual, egocéntrico, estaba muy sancionado por lo social. Entonces, había una solidaridad y una alegría extraordinaria. Yo no recuerdo ninguno de esos actos, incluso de las grandes cosas, ¿no? Como por ejemplo golpes de Estado, donde salíamos a reclamar, o cuando llegaron los argentinos, en donde nosotros no estuviéramos con un optimismo de que íbamos a salir adelante. Y con música. Nada de eso se hizo sin canto, sin amor. Era un maravilloso tiempo donde el amor entre nosotros, y por supuesto con la píldora conceptiva había otras cosas también, nos permitió ser mucho más libres e irrumpir como jóvenes. En una época, yo recuerdo, el diputado más joven es Luis Mayra, que era brillante, descubre el plan Camelot, me acuerdo. El primer plan de la CIA de intromisión en Chile a través de los cuerpos de paz. Estaba el primer intendente más joven. O sea, los jóvenes entran a tener un rol y, por supuesto, viene la reforma universitaria. No hay que olvidar que la Católica se remeció. La Universidad Católica con el famoso cartel El Mercurio Miente y con Miguel Ángel Solar y el primer rector salido de esa reforma que fue Fernando Castillo Velasco. Y el gran festival de la nueva canción chilena que hace la Universidad Católica en su casa central, que lo conduce Ricardo García. Y que están toda la gente, nuestros grandes artistas. Yo cuando recuerdo eso, siento que nada de esa alegría, de esa creatividad, de ese arte, hemos podido recuperar. Porque, y tampoco, ¿no?, este sentido de lo colectivo, de la construcción hacia adelante, de que vamos, somos capaces de terminar con el rostro de miseria, porque el 11 de septiembre quedamos en la intemperie absoluta, en la plaza pública. Yo hacía clases en la Escuela de Periodismo, era profesora auxiliar del decano de la facultad, Mario Planet. Nos hacían clases los mejores intelectuales del país. Éramos tan privilegiados y claro, no teníamos conciencia de ese enorme privilegio de haber tenido clases, de haber discutido, de haber sido iguales a gente de un intelecto superior. La única forma de apagar aquello fue con una brutalidad que nosotros no conocíamos. Y por eso asesinaron, torturaron, ocuparon las universidades, porque había que destruir este foco de pensamiento crítico que nos hizo únicos, que nos llevó a hacer una reforma universitaria, que puso a las universidades con todas sus unidades de investigación al servicio del país, de construir un país en donde mitigar, aminorar la desigualdad era posible. Se palpaba y se masticaba y se tocaba y se olía. Y de allí es que intervienen de esa manera y cierran las facultades y las universidades. Pero quiero rescatar aquello otro. No hemos podido volver a recuperar aquello.
Si hablamos de deudas de universidades, me quiero quedar también, retomar lo que fue la vida al interior de las universidades. Inés, lo que nos comentaba de lo que fue su vivencia, su participación, su pasión, su interés en lo que fue todo el contexto de la reforma universitaria, luego esto con el quiebre, con la intervención de las universidades estatales, ¿qué pasa con esa interrupción y cómo miramos el impacto al día de hoy?
Bueno, en la reforma universitaria, por lo menos en la Facultad de Medicina, fue extraordinariamente exitosa. Nosotros pasamos de un sistema autoritario de cátedra a un sistema de departamentos, triestamentalmente elegidos. Pasamos desde una enseñanza absolutamente biomédica, centrada en la célula y en la molécula, a una enseñanza de las carreras de la salud que involucraba temas sociales, temas psicológicos, y que miraba al enfermo como un ser
más integral.
Integral. Esas cosas son, generalmente, no están en los análisis profundos que hacen los estudiosos, pero eso fue real y yo lo viví, y fue muy, muy, muy impresionante. Nosotros teníamos, incorporamos a medicina antropólogos, sociólogos, gente que nos hizo ver otra faceta de la salud y de la enfermedad y de los pacientes, etc. Hubo una gran discusión sobre los planes de estudio, tanto de medicina como de las otras carreras. Hubo la creación de los departamentos en vez de las cátedras, donde se elegía al director y donde votaban los funcionarios, los estudiantes y los académicos, ponderadamente. Hubo un consejo al cual yo tuve la buena suerte de participar, de un consejo de facultad en el cual éramos cerca de 80 personas que nos juntábamos una vez a la semana, y ahí habían funcionarios, estudiantes y académicos. Entonces, toda esa cosa, generación de conocimiento y de ganas de hacer las cosas tenían un cauce, sabían por dónde ir. Durante la reforma y después en la época posterior no hubo ni un, durante la reforma fundamentalmente y después no hubo ni un solo paro de funcionarios ni de estudiantes, porque todos teníamos algo que decir, los que teníamos algo que decir lo podíamos decir y éramos escuchados. Yo inicialmente fui estudiante y después en el 70 fui académica del Departamento de Medicina Experimental. Entonces, es decir, más allá de lo puntual, la concepción que había de la relación humana entre las personas en cuanto a lo que se enseñaba, cómo se enseñaba, cuándo se enseñaba y sobre todo también en la investigación, era absoluta y totalmente distinto a lo que es ahora. Ahora, para que tú puedas subsistir en la universidad tienes que publicar, tienes que ser... hacer posgrado, hacer esto, hacer lo otro, hacerlo más allá, y lo actualmente, bueno, nosotros como asociación de académicos estamos viendo que los académicos están saturados de pega y de requisitos para llegar a alguna parte. En esa época anterior al golpe, el ser académico era una persona que podía darse el lujo de meditar, de estar sentado pensando. Eso ahora es totalmente ilusorio. O sea, ¿en qué momento te vas a pensar si tienes que hacer gestión, si tienes que hacer pregrado, posgrado, y además tenés que publicar, y además en una revista indexada, y además que te conozcan en la América Latina y en el mundo entero para poder subir de jerarquía? Y si no subes, chao pescado. Entonces, el vivir eso antes y después es otra película, es como una película totalmente distinta. Y lo otro que yo quería recalcar es que el estudiantado actual y el estudiantado anterior también era distinto. Por ejemplo, mis estudiantes, yo hice clases, por ejemplo, en medicina y en todas las carreras de la salud desde el inicio, desde el año 70, y los estudiantes lo que querían en esos años lo que querían hacer era irse a provincia, era entregar su conocimiento y su expertise en la gente común y corriente. Hoy en día el estudiante quiere estudiar para ganar plata, básicamente, y para recibir, es cliente. Es un cliente al cual el académico tiene que responder de la manera en que se espera que responda. Entonces, el vivir diario del académico de antes y del académico de ahora, y el estudiante de antes y el estudiante de ahora, es diametralmente distinto. Yo diría que eso es algo que probablemente en palabras más elegantes se pueda escribir. Yo no a lo mejor me he expresado con mucha liviandad y sin mucha profundidad, pero lo que yo quiero transmitirles aquí es que el diario vivir era absolutamente diferente, tanto de los jóvenes como de los académicos. Y esa cosa, bueno, el 83, o sea, el 73 se rompió bruscamente, y lo que apareció casi como para tocarlo fue el miedo. Yo me acuerdo cuando ocurrió la desaparición de una colega y muy amiga mía, Reinalda del Carmen Pereira, que la secuestraron y dijeron que se había ido a pie a Mendoza. Estaba esperando guagua de 6 meses, se iba a ir a pie a Mendoza. Eso es lo que nos dijeron nosotros. Bueno, a mí me llegó de la Vicaría de la Solidaridad la petición de que reuniéramos firmas para un recurso de amparo. Yo fui con el papel, colega por colega, por favor firma, ella es una colega. No firmó nadie. El miedo, no. Nos traspasaba a todos. Y esa cosa era real porque había gente, soplones, había persecución, desde el golpe hasta que llegó la democracia. Eso era patente. Ahí me quedo.
Perdón. Sí. Bueno, aquí estamos haciendo ese ejercicio de recuerdo y de memoria. Patricio, hablamos de fragmentación durante la dictadura en la Universidad de Chile, hablamos de lo que pasó con el Instituto Pedagógico, hablamos del despojo de las sedes regionales, hablamos luego que usted fundó en 1982 la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile. Y ahí quiero ir uniendo varios de estos hitos y dejarlo a su priorización. Primero, motivaciones, por ejemplo, para participar de esta y otras organizaciones, teniendo en cuenta el contexto que hemos estado relatando en esta mañana, y además el impacto de lo que fue la remoción de José Luis Federici como rector designado por Augusto Pinochet, esto en 1987. Doy ahí la palabra.
Gracias. Como soy ingeniero y cuadrado, voy a seguir el desarrollo histórico en el tiempo. Volví en 78, en junio 78 del doctorado, y me concentré en la investigación, que era lo que a mí me gustaba hacer. En esta facultad, que era una especie de isla dentro de la universidad. Con mucho esfuerzo fuimos creando, en algunas partes había organizaciones, en otras partes no había nada. El temor que había en las demás facultades, que yo no lo conocía, hizo muy difícil la conformación de la asociación, hasta que llegó el año 81 y se dicta la Ley General de Universidades, que destroza la Universidad de Chile, porque no es que la hayan separado, la destrozaron. Le eliminaron todas sus sedes de provincia, eran sedes regionales, sacaron los institutos pedagógicos y sacaron las carreras tecnológicas y crearon el Instituto Profesional de Santiago. Porque hay que decir que no todas las universidades regionales partieron como universidades regionales. La teoría es que había universidades e institutos profesionales. Entonces había un instituto profesional en Iquique, el Instituto Profesional de Santiago, que actualmente es la UTEM, el de Iquique, la Universidad de Iquique. Había otro instituto en Chillán, que después pasó a ser universidad, a depender de la Universidad de Concepción, y después hizo autónoma. Pero la Universidad de Chile fue destrozada. Y le entregaron a las sedes de provincia estas nuevas universidades que se formaron de las sedes regionales de la Universidad de Chile y de las universidades técnicas del Estado, hoy día Universidad de Santiago, porque también le pasó lo mismo, digamos, quedó reducida a la Universidad de Santiago, la Universidad Técnica del Estado. Y se conformaron estas universidades regionales y institutos profesionales que el año 86 fueron transformadas en universidad, todos los institutos profesionales, por presión de las comunidades respectivas y de los respectivos rectores, que eran todos militares y que no les gustaba que ellos eran directores de institutos en vez de directores de universidades. Esa fue la presión, no había más capacidad de presionar. Logramos finalmente constituir esta asociación de académicos del año 82. Creo que el deterioro que causó la Universidad de Chile ayudó a que los académicos comenzaran a reaccionar y fue un poquito más fácil, además la represión ya no era tan terrible como había sido en su inicio. Logramos crear, y esto se constituyó en el año 82, me acuerdo que nos reunimos en el Colegio Ingeniero para constituir la Asociación de Académica, que estaba constituido por los presidentes de asociaciones, aquí está la Teresa Bosch, presidente del INTA, entre otros. No doy más nombres porque si no me voy a embarrar, se me van a quedar afuera algunos. Habían presidentes de todas las facultades, de los institutos, y además habían consejeros de libre elección, que representaban a las distintas facultades en proporción más, mucho más de medicina, más de ingeniería, y los institutos tenían un solo representante. No eran las Naciones Unidas, digamos, tenían una organización distinta. Ahora, en paralelo, en el año 80, le presenté al decano Anguita un proyecto de recorrer el país para hacer un diagnóstico de la situación de las matemáticas aplicadas en Chile. Cuchufleta que me sirvió para recorrer el país desde norte a sur, ayudando a formar asociaciones de académicos. Hay que decir que ya había, se formaron de forma natural en Concepción, en la Universidad Austral. En Concepción con Pedro Vera y en la Universidad Austral con Carol no me acuerdo. Lo demás creo que ayudamos nosotros con nuestro viaje, yo iba dando una charla que era para los profesores de matemáticas y el Colegio de Ingenieros, que todavía existían, estaba intervenido todavía. Daba una charla y ahí comenzábamos a crear las bases de lo que después fueron varias asociaciones de académicos, que nos permitió crear posteriormente la Federación de Asociaciones de Académicos, que fue un rol muy importante en el periodo que iba a analizar después, que es el periodo de las luchas contra Federici y otros. Gracias.
Bueno, estamos en el primero de tres foros que ha organizado el Senado Universitario en la conmemoración, además, de estos 50 años del golpe de Estado. Y en honor a los minutos que nos quedan, quiero dar la palabra al cierre a cada uno, a cada una, haciendo una suerte de mirada quizás de las historias que hemos estado escuchando de cada uno que nos acompaña hoy, mirando a las universidades estatales en lo que fue todo este trance, o también en el caso suyo, Mónica, de lo que fue la participación, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil, de lo que fue la recuperación de la democracia. Le doy la palabra ahí para el cierre.
Se me da risa porque hay cosas que yo nunca he contado, pero, por ejemplo, yo participé con Guillermo Río, que me contrató, en la gran batalla que se dio cuando la dictadura le quitó a los colegios profesionales la potestad del control ético de la profesión y, por lo tanto, pasaron a ser asociaciones gremiales. Ahí se dio una gran batalla para que no se terminara eso. Y Guillermo Río me contrató para diseñar esa campaña. Era muy divertido porque estaba el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros. En ese momento lo presidían personas que habían estado contra el gobierno de Allende, en forma así. De hecho, el presidente del Colegio Médico había sido uno de los grandes impulsores del paro médico. Yo le digo, Guillermo, pero no es posible, o sea, yo, ¿cómo voy a hacer eso? Tú, es que es la única persona que yo confío para que haga esto. Y fue muy divertido porque, claro, un día llegó venían de La Moneda, ¿cómo se llama? Julio Durán. Venía y dice, es que no puedo creer lo que acaba de pasar. Nos acaban de decir que el ministro del Interior, que nosotros tenemos metido aquí un ser muy peligroso, que es la señora Mónica González, imagínense. Entonces están indignados porque este ser... Y fue una batalla muy bonita que muestra cómo se fue despertando la sociedad civil y cómo gente se fue dando cuenta, como dice Patricio, de que la dictadura era no solamente letal, era nefasta en el terreno de la destrucción de instituciones que formaban parte de nuestra historia. Y yo creo que eso no se ha dicho mucho. Bueno, porque hay muchos que están muy contentos cómo fue esa destrucción, pero yo creo que esa fue otra obra letal, ¿no? La destrucción, evidentemente, yo decía antes, ¿por qué se destruye? ¿Por qué se jibariza y se destroza como carnicero? Porque esto no fue cirujano, fue un carnicero que con machete destruyó la Universidad de Chile y destruyó otras universidades. Todo lo que significara una unidad de pensamiento crítico, fue destruida así. Y yo, bueno, siendo periodista, el año... Empezaron a pasar cosas en que, al mismo tiempo, si bien había menos represión masiva, pero la represión selectiva seguía. Y era brutal. Brutal. Y como periodista, nosotros teníamos una relación entre varios periodistas y las mujeres nos juntábamos mucho. Mi mejor amiga era la Patricia Verdugo, éramos muy amigas la Patricia Verdugo, la María Olivia Monque, la María Rosas, que era una de las dirigentes democratacristianas del Comando Nacional de Trabajadores, donde estaba Manuel Bustos, que fue uno de los líderes brillantes de aquella época, uno de los más brillantes para mí. Y entonces viene el asesinato, o sea, se quema los bonzos en la plaza de armas de Concepción, Sebastián Acevedo, porque le habían detenido a sus dos hijos y no aparecían. No solamente no aparecían, nadie sabía dónde estaba, se los había comido la DINA, la CNI en ese momento. Eso significaba que podrían estar muertos. Y yo recuerdo que en ese momento no había ni un solo acto, ni uno solo, que no terminara a golpes entre la izquierda y los demócratas cristianos. No había ni uno solo. Acababa de haber el acto del cobre, en que había sido un final brutal. Y entonces nos juntamos las mujeres y dijimos, esto tiene que terminar. O sea, lo que acaba de pasar con Sebastián Acevedo tiene que hacernos un remeso. Y nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un acto de mujeres. Pero para que resulte, tenemos que hacer actos chicos. Preparar el ambiente en las poblaciones. Entonces cada una de nosotros, estaba la Mariana Lina del Canto, estaba la Graciela Borges, estaba la Carmen Frey, estaba Jimena y Patricia Duque, había un grupo absolutamente maravilloso de mujeres. Y preparamos actos en La Legua, en La Victoria, muchos actos chicos, porque estaba esta discusión de qué se hacía, había mucha represión, en las poblaciones entraban los militares disparando, moría gente, ya no ahora como las balas locas, sino que las balas eran potentísimas y traspasaban las media agua. Había gran discusión, efervescencia y ebullición en las poblaciones. Yo me acuerdo que, yo fui de haber estado en unos 10, 15 actos, hay algunos que no se me van a olvidar jamás, como uno en La Victoria, en donde está la gran discusión que le decían algunas, no, porque tú lo que haces es que llamas a la policía, a los militares, y entonces vienen y desatan la represión y disparan, y tenemos que colocar los colchones, nos van a matar a todos. Y no se llegaba a ninguna parte, y de repente aparece detrás una mujer desdentada, esas mujeres que han trabajado toda su vida, que tú no sabes qué edad tienen, y dice, cállense, mierda, dice, ¿hasta cuándo? Déjense decir que por mis hijos, que por mis nietos, que por no sé quién. Digan lo que sienten, que es por ustedes. Porque no podemos seguir con más miedo, con terror. Háganlo ahora. No sean como yo, que siempre me han montado y nunca he visto estrellitas. Y fue un silencio tan brutal. Y claro, esas mujeres se fueron todas, ¿no? Yo creo que, bueno, ese acto que organizamos un 28 de diciembre, nos dijeron que estábamos locas, que nada se hacía en Chile entre la Pascua y Año Nuevo, que un 28 de diciembre jamás. Y se juntaron 10.000 mujeres y quedaron mujeres afuera. Y gritaron unas a Allende y otras a Frei, sacaron sus pancartas y se abrazaron, lloraron, porque no había una persona, una mujer que pudiera hacer el discurso, así que hicimos un libreto con la Patricia Verdugo. La noche de Pascua celebramos a sus hijos y después nos pusimos cada una con una máquina de escribir, un termo de café y una Coca-Cola. Y nos fuimos recriminando ambas, ¿no? Cómo habíamos vivido esta historia. Y salió un libreto de este encuentro, ¿por qué era importante juntarnos? ¿Por qué era importante decir basta y ponerle fin a la muerte? Y yo creo que a todas las que participamos en esos momentos nos marcó. Nos marcó en lo personal, nos marcó en el trabajo y también mostró una senda, ¿no? Que no era posible terminar con la dictadura si no uníamos las fuerzas y entendíamos muy bien que la lucha por la vida era lo primordial.
Hugo Medina.
Sí. Hay una cosa que es muy interesante, cómo establecimos nexo. En ese tiempo nos conocimos con Patricio para trabajar con trabajadores, con académicos, no ser un estamento, no éramos mujeres, yo era periodista, muchas de ahí éramos periodistas, pero se provocó una apertura, un estrecharnos.
Una red.
Exactamente, porque no nos olvidemos que la muerte siguió pegando muy, muy fuerte.
Hugo Medina, también palabras al cierre. Además, lo decían en la introducción, también lo citaba acá, en el marco de este 2023 que se cumplen 50 años del golpe.
Hay una cosa que a mí me tiene muy... Que me da vuelta en la cabeza, que es cómo nuestro pueblo olvida tan luego y cómo se deja llevar, digamos, por estas tendencias del pensamiento de los grupos de derecha de negar lo que pasó. El negacionismo, yo pienso que debiéramos hacer lo que hizo Alemania, que debiera ser un crimen el negar la historia, el negar lo que pasó. Yo creo que falta eso, que debiéramos hacerlo en Chile. Yo no sé cómo enseñar a nuestra gente la historia verdadera, estas verdades, lo que estamos hablando hoy día, estas brutalidades, que pasó hace tan poco tiempo, y es como si no hubiera pasado, porque esas mayorías que están votando por los republicanos hoy día, ¿se dejan engañar? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué tremendo! No nos queda otra que seguir trabajando por la educación, por recordar la memoria, para que... Siento una impotencia muy grande de lo que está pasando hoy día. Porque está empezando a ver voces que quieren reescribir la historia y negar lo que realmente pasó, negar la verdad. ¿Qué es lo que nos queda? Seguir trabajando con nuestro pueblo, seguir educando. Y ahí es donde la universidad, yo creo que tiene un rol fundamental. La ligación, digamos, con la realidad, con la vida misma. No puede haber elaboración de conocimiento sino es ligado a la realidad social de lo que está pasando en la vida.
Gracias, Hugo. Inés, quiero unir con lo que mencionaba, lo importante que es desde la universidad, dice Hugo Medina, cuando miramos los desafíos de presente y futuro como sociedad. Sí, también sus palabras al cierre.
Es bien, o sea, yo veo muy, muy complejo el tema de hacerle ver a las personas, y especialmente a las personas más jóvenes que vivió todo esto, lo grave que fue y lo que podría llegar a ser si es que no se hace algo. Porque, por ejemplo, estas últimas elecciones que ha habido, el rechazo de esta constitución, el votar por todos estos señores retrógrados en esta otra convención, la actitud que tiene la gente con respecto a la propiedad, al individualismo, o sea, el otro día escuché a alguien decir, yo voté rechazo porque me iban a quitar, porque iban a quitar las viviendas. Yo le pregunto, ¿tú tienes una vivienda muy, muy...? No, me dice, yo no tengo ninguna vivienda, vivo de allegado con mi mamá. Entonces, eso te muestra que hay gente que se basa en cuestioncitas pequeñas, y eso es falta de educación. Y yo vuelvo a insistir lo mismo que dice Hugo. Y la única salida que yo veo para evitar el negacionismo y para evitar que el próximo presidente sea de la ultraderecha es enseñar historia y decir esto no puede ocurrir de nuevo, pero no como un slogan, el nunca más, sino que como una cosa que es real. Nosotros hacemos con Rodrigo un curso en medicina donde les enseñamos a los estudiantes cómo ha evolucionado el concepto de salud y las instituciones que se hacen cargo de la salud, y lo hemos hecho con la intención de que se culturicen en torno, porque no saben. Aparentemente la relación con los abuelos, que son los que vivimos esto, o los padres en algunos casos, no se habla de los temas que hemos estado recordando acá. Y yo creo que, o sea, convencer a un momio de que la unidad popular fue buena, eso es, no sé, pues trepar el Everest con las uñitas, así. Eso no se puede. Para mí es imposible. Un momio va a seguir siendo un momio aquí en la Quebrada del Ají. Lo que hay que hacer es convencer a las personas que no voten por ese momio. Entonces, para eso hay que enseñarles historia, hay que enseñarles valores, hay que enseñarles ética y cosas que estos jóvenes y la gente en general no lo tienen como presente. Y no quiero ser peyorativa, no tienen por qué tenerlo porque no se lo han dado nunca. Porque durante la oscuridad de la dictadura no hubo educación cívica, no hubo educación sexual, no hubo educación de género, no hubo educación de nada. Ahí había que sobrevivir. Y después, en el periodo posterior, tampoco se enfatizó en eso. O sea, las famosas leyes de educación que se crearon en los gobiernos de la Concertación no fueron al fondo del asunto, no fueron al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es educar a ser ciudadanos y no meros profesionales que hacen cosas para ganar plata. Y esa yo creo que es el kit del asunto, como se puede decir. O sea, y ahora tenemos un enemigo que para mí es bastante... pero no me voy a meter mucho en el tema, que es el asunto de toda esta cosa digital que está haciendo que los estudiantes piensen cada vez menos, reflexionen cada vez menos y utilicen cada vez más un tablet para hacer sus tareas, para copiar las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, se nos vienen tiempos difíciles a los que pensamos que las cosas van a cambiar. Yo soy optimista, yo creo que van a cambiar, espero. Pero hay que hacer algo. Y sobre todo las universidades tienen que hacerse cargo de que la manera como estamos haciendo las cosas en comunidad, que la comunidad universitaria ya no es una realidad. En este momento somos profesores, son clientes de esos profesores que pagan por su educación y quieren sacar un título rápidamente para trabajar, y eso es lícito, pero no es lo único. Entonces, esa es mi opinión. Así que yo llamo a todas las personas que están aquí que tienen que ver con la educación, que se pongan las pilas y pongámonos a pensar una manera de enfrentar esto, porque si no, yo veo que la cosa va por ahí nomás.
Patricio.
A ver, se me había quedado en el tintero una información. Yo tengo a seguir linealmente la historia. Cuando estábamos con Íñigo intentando formar la asociación de academia, hasta el Instituto Pedagógico, de manera que ahí nos costó mucho llegar a formar, a encontrar a alguien que quisiera ayudarnos. De hecho, hubo una reunión que un indistinguido académico aceptó citar, a la cual no llegó nadie, ni él. Después lo iba arrancando hasta medio largo, lo que era en la noche. Y es entendible, digamos, ellos habían sufrido una represión que nosotros, particularmente yo, no había sufrido. Y nos dimos cuenta de que parte importante del problema era convocar a los académicos de mayor jerarquía o más antiguos, por llamarlo de alguna manera. Entonces nos dimos con Íñigo la tarea de buscar a alguien que fuera el presidente de la asociación de académicos que estábamos formando, que fuera un académico antiguo, que tuviera cana. Nosotros todos en esa época todavía éramos jóvenes. Y recorrimos la universidad ofreciéndole el cargo de presidente a muchos académicos cuyos nombres no voy a dar. Hasta que llegamos a Jaime Lavados, que fue el único que aceptó participar en la asociación de académicos de estos prohombres que había en la universidad. Algunos no muy hombres, ya parece usted, porque no quisieron participar. Jaime puso una doble condición: yo acepto, pero yo soy vicepresidente, me dijo. Porque yo no estoy dispuesto a estar en la calle.
Entrando con condiciones.
Yo te conozco a ti, y ahí yo, ustedes van a terminar metido en boche. Y yo no estoy para eso.
Y el capuchino.
Resultó entonces que, salgo, la asociación de académicos comenzó a hacer consulta. Comenzaron a hacerse las reuniones de la Federación de Asociaciones de Académicos. Y ahí se acordó participar entonces en el gran movimiento social que se estaba gestando desde los colegios profesionales. El gran éxito de la... de las gestiones de Juan Luis González fue lograr la participación de los transportistas y de los pequeños empresarios. A eso se sumaron, por supuesto, los trabajadores, estaban las mujeres representadas por María Antonieta Sá, había representantes del pueblo mapuche, José Santos Millado, y había, obviamente, la Federación de Estudiantes. Estábamos, eran 12, 14 organizaciones sociales. Esto está ocurriendo en el año 86. La estrategia era, y provenía de un documento aquí, hablo en primera persona, que yo había escrito, que se llamaba Movimiento Nacional de Recuperación Democrática, y que tenía toda una estrategia de cómo, recogiendo las inquietudes, las demandas, y no pidiéndole renuncia a Pinochet, sino comenzando desde abajo. Esto, a propósito, había generado una discrepancia con la Andrés Bello, la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello, que se creó, y que en la primera declaración le pidió la renuncia a Pinochet, y después una vez al mes sacaron una declaración siguiendo pidiéndole, y tuvimos una discrepancia estratégica. Le dije, no, si aquí lo que hay que hacer es movilizar a la gente, y una vez que tengamos capacidad de movilización, recién entonces vamos a hacer la petición de que se vaya a Pinochet. Entonces comenzamos a trabajar cada uno en su sector, elaborando las demandas de ese sector respecto de sus propios problemas. Esto se concretó en las reuniones que se hicieron en Océano Austral, si mal no recuerdo, donde sacamos el listado de las demandas del mundo académico. Y se acordó también participar en la organización que se estaba creando. Cuando Juan Luis González vio el documento Movimiento Nacional de Recuperación Democrática, me dijo, mira, el documento está fantástico, el nombre es como las pelotas. Entonces le puso Asamblea a la Civilidad, que es bastante mejor nombre que el que yo haya discurrido. Y logramos conformar el año 85, se creó la Asamblea de la Civilidad. Comenzamos a formar asambleas de la civilidad en todos los lugares de Chile, en las principales ciudades. Encargado de eso era Juan Carlos Latorre, que se recorría el país ayudando a formar esta asociación, estas organizaciones. Y habíamos planificado, aquí yo tengo, hice 7 copias, las tengo guardadas, la mía era la séptima, la carta Gantt de lo que teníamos que hacer, cómo íbamos a ir avanzando. Parte importante fue la creación de un documento llamado La Demanda de Chile, que intentamos ir dejando la moneda con malos resultados porque no alcanzamos a llegar, nos corretearon los pacos. Después se organizó un encuentro en Talagante, y cuando se constituyó finalmente la Asamblea de la Civilidad en Talagante, comenzamos a tener reuniones, y ahí apareció, no estaban participando efectivamente los trabajadores, porque ellos tenían una organización suficientemente potente, en los que compitiera, pero ellos no son autónomos y ustedes son como los profesionales, digamos. Ahora, habían profesionales, pero también había estudiantes, etc. Y me acuerdo que en una reunión aparece Rodolfo Seguiel. En nuestra planificación había un paro nacional el 4 de septiembre del año 86, para darnos tiempo a organizar la Asamblea de la Civilidad en todo el país. Pero llegó Seguiel diciendo que él quería hacer el paro el 1 de mayo. Este era el paro final, porque estábamos hablando del año 86, el último paro, parábamos el país, no volvíamos hasta que no se fuera Pinochet. Y transamos en el 2 y 3 de julio, con lo cual solo logramos paralizar Antofagasta, Paraíso, Santiago, Concepción. Y levemente la otra ciudad pasó poco, pero en Santiago logramos hacer una paralización total. Una anécdota, nosotros dijimos que de qué manera nos aseguramos que no nos tomen presos. Porque si los dirigentes caen presos, va a fracasar el paro. Entonces Juan Luis, que era muy creativo, nos dijo, tenemos que buscar un lugar donde estemos seguros. Otro dirigente, que tampoco voy a nombrar, dijo, vamos a una embajada. Y de bastante poco genial, digamos, para llamar un paro. Hasta que alguien, Juan Luis dijo, pero ¿qué es lo más parecido a una embajada que hay en Santiago? El Sheraton. Entonces el día primero nos alojamos en el Sheraton. Todo pagado por el colegio de médico, obviamente. En la mesa del lado estaban los gallos de la CNI, hacíamos salud. Y al otro día en la mañana, ese fue uno de los días más felices de este periodo, cuando desperté a las 7 de la mañana y abro las cortinas, porque estaba en el Sheraton que miraba hacia la avenida, no pasaba un auto. O sea, se había paralizado el Santiago. Ahí, esto desgraciadamente se oscureció con la muerte y el asesinato de que quemaron vivo a dos personas.
Rodrigo.
Y Carmen Gloria. De lo cual me enteré después, yo no me enteré inmediatamente ese día. Entonces al día siguiente habíamos arrendado el Sheraton para hacer un seminario del colegio médico. Obviamente teníamos toda nuestra red instalada ahí, no había teléfono, así que había unos sistemas de teléfono de distancia, y enterándonos qué estaba pasando en distintas partes. Como a las 3 de la tarde llegó el gerente diciendo, oiga, ustedes no están aquí haciendo un convenio, nos llamaron de La Moneda que lo echaran. Bueno, nos fuimos al colegio odontólogo que queda más cerca, y estábamos en eso cuando dijeron que estábamos siendo requeridos por la ley de seguridad interior del Estado. Fue la Manola Robles que echó corriendo. Había muchos periodistas extranjeros en ese momento, y estaban todos los periodistas chilenos. Entonces hubo una reunión de emergencia. Yo tenía una decisión personal, a mí me toman preso en mi casa. Como estaba, quería jugar limpio, dije, ¿para qué me voy a esconder? Pero llegaron los abogados, ya con un abogado, lo siento, se le ocurrió que mejor había que negociar la entrega, porque no estaban, habían llamado a presentarse para entregarnos. Y nos hicieron escondernos, lo cual fue una tragedia, porque yo me encontré a las 9 de la noche parado ahí en la esquina de Pedro Valdivia con la avenida, y ¿qué hago ahora? Porque teníamos que escondernos, y yo no tenía ningún plan para esconderme. Porque yo creía que me tenían que buscar a mi casa. El mejor oculto de todo fui yo, porque estaba parado ahí cuando pasó un amigo del colegio ingeniero. Me dijo, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿No sabéis qué te andan buscando? Súbete, me dijo. Entonces yo terminé en la Villa Olímpica, rompiendo las cacerolas esa noche. Pero ni yo sabía dónde estaba, así que mejor oculto que yo no había. Estuvimos ocultos como 10 días. Ahí yo se preocupaba de ir, cambiarme de casa, jugábamos a los bandidos, porque nos andaban buscando, pero eran la policía de investigaciones que nos buscaba, de manera que no era demasiado peligroso tampoco. Intentamos entregarnos, efectivamente nos juntamos en el colegio de abogados, cada uno llegara como pudiera, y ahí otra anécdota. Sé que está malo contar anécdotas, dado las tragedias que ocurrieron, pero para aliviar un poco la conversación. Yo estaba escondido en la última parte y me pasó a buscar. Mi problema era cómo llegábamos al colegio de abogados sin que nos detuvieran antes. Entonces este me llevó un abrigo, una bufanda, un anteojo oscuro, un gorro y una. y entré de ciego, me llevaba el brazo y entré de ciego al colegio de abogados. Los demás llegaron no sé cómo, pero estábamos todos los dirigentes adentro. Y decidimos entonces, y había harta gente, decidimos bajar en un grupo, atravesar del colegio de abogados que queda ahí cerquita, frente a los tribunales, y entrar. Esto duró hasta que llegamos al lado afuera. Cayeron las bombas lacrimógenas, quedó el esparramo, arrancaron todo, lo estábamos ahogando, y aquí hice una tontera a propósito de hacerle cera. Me estaba ahogando y no me alcanzaba a correr hasta allá, y había una camioneta esta de los tiras, y yo dije, mejor que me agarren los tiras, y me subí a la camioneta. Cerré la puerta. ¿Y usted? No, yo estoy detenido, le dije. Nos llevaron después a investigaciones, pasamos la noche en investigaciones, la siguiente mal, porque la pasamos a la penitenciaría. Eso estuvo feo. Otro día le contaré más detalles de lo que ocurrió ahí. Nada tan grave, afortunadamente, pero fue malo. Y luego estuvimos 50 días detenidos, pero fuimos a Capuchino, de manera que para mí, que había estado internado en el Barros Arana, era como estar en internado, de hecho con más libertad, los baños eran mejores, no fue tan grave. Pero ocurrió entonces, cuando estábamos presos, que aparecen las armas en Carrizal. Y eso generó una desmovilización, y en esto quiero ser correcto, incorrecto. Cada vez que la izquierda ha extremado los movimientos, se paraliza la movilización social, porque la gente tiene miedo. Ocurrió ahora con las protestas. Cuando aparecieron las personas haciendo barricadas, la gente se asustó. Y creo que siempre ha sido un error. Te lo digo directamente a ti, que eras del MIR. Ha sido un error. La movilización es violenta, que ponen fin a la movilización pacífica que habíamos logrado precisamente con la Asamblea de la Civilidad cuando aparecen las armas. Nosotros teníamos planificado que cuando cayéramos presos, cada uno de nosotros iba a ser reemplazado, mi reemplazante era Íñigo, para llamar al siguiente paro y seguir esto hasta que terminara. Bueno, pues bien, el que era entonces presidente del Consejo Santiago del Colegio Médico, encargado de citar a las otras personas, no lo hizo y nunca se llamó al paro. Los partidos políticos no habían jurado que ellos llamaran a un paro, tampoco llamaron al paro, nos dejaron metido adentro. Ahí se produjo un bajón terrible, se acabó la organización social. Pero nosotros teníamos la asociación viva, y aquí te paso para terminar, y nuestra última consulta fue si queríamos hacer un paro. Ya nos habíamos agarrado embaratonados, ya estábamos en el 87. Si queríamos hacer un paro por las remuneraciones. Y ganamos, obviamente. De manera que cuando nombraron a Federici, la asociación de académicos, llevamos una semana en paro. Y ya se había formado la Federación de Estudiantes en el año 85, se había logrado reconstruir la fecha. Los funcionarios tenían la asociación de funcionarios. De manera que el paro de la Universidad de Chile fue todo un éxito. Y al llegar Federici, nosotros ya estábamos parados. Eso nos ayudó a mantener la lucha con Federici, duró como 2 o 3 meses, no me acuerdo. Nos echaron entre medio, pero
las exoneraciones.
Nos exoneraron casi a todos. Hubo 2 o 3 de los miembros de la directiva que no lo exoneraron, nunca supe por qué. Del Consejo de la Asociación. Pero nunca se llegó a tomar razón a la Contraloría, porque cada vez que comenzaban a avanzar en la tramitación, alguien aquí en la Casa Central hacía desaparecer los papeles y tenían que comenzar de nuevo. Y cuando después lograron pasar a la Contraloría, desaparecían allá los papeles. De manera que cuando logramos echar a Federici, todavía no me habían notificado a ninguno de nosotros, la Teresa, Javier, Íñigo y todos los demás, estábamos echados, digamos. De hecho, cuando lo supimos, fuimos a celebrar, ¿no? Fuimos a hacer una comida. Uno estaba más o menos loco, pero en fin. El resultado es que se fue Federici, y termino con esto. Hubo una sola persona que tuvo suficiente inteligencia para darse cuenta que esto era una mala idea. Álvaro, ¿cómo se llamaba? Un académico de economía, que escribía en el Mercurio, la Tercera, Álvaro Bardón, que dijo, si Pinochet es a Federici, pierde la consulta del 88. Y escribió un artículo, dicho y hecho. Ahora, ¿por qué fue importante la movilización de Federici? No solamente porque se llama Federici, sino porque a raíz de esto se comenzó a reconstituir la Asamblea de la Civilidad. Los colegios profesionales comenzaron a asistir a las facultades apoyando. Vinieron los trabajadores del cobre y comenzaron a reconstituirse la asociación. Entonces, yo creo que Pinochet dijo, estoy a un año de la consulta, estos aturdidos nos están regenerando la movilización social, mejor cortemos con Lozano y echemos a Federici. Entonces creo que el valor final de esto fue que, gracias al paro contra Federici, no solo logramos echarlo, sino reconstruir un poco la movilización social. Termino diciendo que creo que ganamos las batallas, pero perdimos la guerra. Porque el sistema neoliberal sigue aquí. Todo lo que luchamos, por lo que luchamos mucho, el término de la AFP, la ISAPRE y todo este sistema neoliberal, están ahí. La universidad, si bien fue democratizada, no recibió mucho apoyo del gobierno, de manera que la Universidad de Chile siguió sufriendo su problema económico. Me tocó estar aquí, creo que vicerector, entre el 94 y el 98. Y en el 98 me aburrí y me fui de la universidad porque los académicos, finalmente, la mayoría de ellos, se habían rendido al nuevo sistema neoliberal y estaban dedicados a ganar plata. Ahí abandoné la universidad y dije, si vamos a ganar plata, mejor me voy a ganar plata, y eso fue lo que hice.
Bueno, agradecemos esta jornada a Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, Hugo Medina, actor, director teatral y docente, Inés Pepper, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Patricio Basso, fundador y primer presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, por dar una referencia a todos y todas tienen una amplia trayectoria, a los que han estado presentes esta mañana, en el cierre, entonces, del primer foro Golpe Militar e Intervención en las Universidades Estatales. Continúa la actividad. Muy buenas tardes a todos y todas.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.